50 años, dice el calendario, medio siglo en menos de un suspiro. ¡Qué sensación tan extraña! Yo que siempre tuve 25, quiero cansarme contigo. Quiero agotarme de amor. Cuando uno está enamorado,
crecen alas al corazón.
Esta noche nos colamos en el ensayo del Peligro de las Buenas Compañías, una obra del filósofo, escritor, ensayista y amigo, en lo que tiene, Javier Gomá. Porque esta es una buena hora para acercarnos al teatro. Por cierto, mañana, en el Teatro Reina Victoria, estreno del Peligro de las Buenas Compañías.
Necesitamos silencio, por favor.
Espera, que me quitaré el... Sí, toma, me pongo la chaqueta roja.
Y así nos comemos.
Un segundo, ¿eh?
Cuando quieras.
Cuando queremos.
Sí, el interés. Yo sé que esto puede sonar un poco radical, pero cuando el matrimonio salió del... Repito.
¿Te digo yo el interesante?
Sí, mejor, mejor.
Venga. El interés.
Sí, el interés. Yo sé que esto puede sonar un poco radical.
Antes de conocer a parte de la familia, porque quienes trabajan en un escenario son una familia, y aquí más. Bueno, antes de conocer a parte de la familia teatral que da vida a esta historia, te hago una pregunta. ¿Alguien puede imaginarse la incomodidad de tener eternamente cerca a un don perfecto con el que te comparan día y noche? Javier Gomá, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar contigo.
Te lo habrán hecho muchas veces la pregunta en las últimas semanas y no voy a ser demasiado original. Joder, con la que está cayendo hace falta un poquito de comedia, ¿no?
Pues sí. Sí, porque en algún sitio, en uno de estos escritos que he producido, definía el humor como un descanso de la realidad, unas vacaciones de la realidad. Y es que en ocasiones la realidad es demasiado seria y nos puede llegar a abrumar. Y realmente, si te tomas la vida demasiado en serio, es que te deprimes. Y decía un filósofo que era conveniente rociar la vida de un poquito de frivolidad para que podamos vivir con alegría y con dicha.
¿Estamos dejando de ser españoles? Lo digo porque yo me acuerdo muchas veces de mi abuela, de Puente del Arzobispo, al lado de Talavera, de mi madre, gente de pueblo, bolos, de la provincia de Toledo... Y estamos olvidando de ser cervantinos, quijotescos. Estamos olvidando el humor.
Dícenme qué ha hecho. Lo pico. Contra mí. Versos. Adversos. Esto pedería no tiene remedio, pero gusta un poco. Así yo vuelvo con mi pico. Con el pico de mis versos. A este lo pico. Lo pico. Frágil. Cervantes otra vez. Así que vocales.
Y los españoles se reían absolutamente de todo. Nuestros padres y nuestros abuelos, por muy canutas que la pasaran, se reían mucho más que nosotros, ¿no te parece?
Bueno, tú has citado a tus abuelos, no sé por qué, me acabo de acordar de los míos, que siempre me impresionó cuando mi madre me decía que sus padres, su padre era juez, en el año 28-29 se fueron de viaje de bodas en autobús a Toledo. Hoy lo cuentas y le dices a tu novia, he pensado, te estoy organizando un viaje muy especial. Nos vamos en el autobús de línea a Toledo. Si esa mujer lo aguanta, el matrimonio yo creo que es prácticamente indisoluble. En cuanto al humor, es verdad que tiene un problema, Ángel. El problema es el siguiente. Y es que hubo un tiempo en que nos reíamos del que tenía frenillo, o del que era un enano, o de que era una mujer, o del que era tartamudo. Y esta información... que cada vez hay más, nos permite ponernos en el lugar del otro. Y cuando te pones en el lugar del otro, se te hiela la risa. Ya no te hace gracia una broma a costa de un tartamudo. Yo una vez asistí en un programa de radio, quizá el tuyo, a una entrevista al presidente de los tartamudos españoles. Nos contó su sufrimiento, contó otra cosa que me pareció muy inteligente, y era por qué los tartamudos dicen menos tonterías, y es que tienen más tiempo para responder. Sobre todo, me parecía que había un universo de dolor detrás, y entonces no te hace gracia ya reírte, hacer un chiste a costa de los tartamudos. Por tanto, el humor tiene unos límites que no siempre es fácil rebasar, pero hay un ámbito en el que el humor no tiene límites. Ahí tienes la puerta abierta.
¿Cuál?
El humor a costa de uno mismo. Y en esta comedia que presentamos mañana, hacemos un humor a costa de la ejemplaridad.
El peligro de las buenas compañías, la ejemplaridad es tu tema, el peligro de las buenas compañías, ¿lo cotidiano da para hacer libros, novelas, películas, teatro?
De hecho, a mí me ocurre una cosa. Hay gente que considero grande, pero a mí no me divierte. A mí no me divierte Borges. ¿Qué lo vamos a hacer? Porque las ingeniosidades mentales que no tienen nada que ver con la vivencia, a mí no me llaman.
Se te escapan.
A mí sí. Es decir, prefiero ver una serie de televisión para ingeniosidades. En cambio, pienso que solamente lo que podríamos llamar una vivencia meditada, la vivencia que tú y yo tenemos por el hecho asombroso de vivir y envejecer, que lo hace cualquiera, pero que hay un drama épico envuelto en simplemente vivir y envejecer, eso a mí me llama.
¿Cómo pasas del ensayo al teatro? Y dentro del teatro, ¿cómo pasas de un monólogo inconsolable tan duro?
La muerte de mi padre ha sido una experiencia que ha atravesado mi vida como un acontecimiento. Ha producido en mí una convulsión semejante a la que genera un meteorito que choca con violencia contra un planeta desplazando unos grados su órbita. Lo que os presento aquí es el itinerario de mi duelo.
A una comedia, es una evolución un poco esquizofrénica, ¿no?
Hay varios factores en esto. Uno es que los autores de textos somos seres muy, muy resentidos porque nadie nos aplaude cuando trabajamos. Cuando a un autor, a un actor le termina su obra, le aplauden, pero cuando a un escritor termina su párrafo, nadie le aplaude. Entonces hay un resentimiento profundo que lo que tratamos es lo compensamos a través de las presentaciones de libros para por lo menos mendigar un poquito de amor de un público presencial. Pero luego hay otro elemento filosófico, y es que el ensayo filosófico ilumina lo que toca. Puse en algún sitio el ejemplo de que es el foco que llevan los mineros en el casco. Tú no puedes filosóficamente mirar sin iluminar. ¿Qué pasa con los aspectos de la vida que son oscuros, que se resisten a la iluminación? Que la filosofía lo pierde. O sea, tú puedes escribir un ensayo sobre Auschwitz.
Bergman.
¡Bergman!
Marido y mujer.
¡Jacob y Hannah Bergman!
Sobre los 10 millones de muertos en Auschwitz. Y aun cuando lo que cuentas es horrible, lo cuentas con un orden, lo cuentas con una precisión, lo cuentas con una elegancia que de alguna manera contradice un secreto irresistible. Pues bien, hay una manera no de decir, sino de mostrar, donde puedes ser respetuoso con lo irresistible y lo inasible del misterio, que es el teatro.
Barro para casa. El maestro Fermín Bocos siempre dijo que la radio es un teatro, y el teatro nunca engaña.
Es que es así, porque además el teatro y la radio tienen algo que es milagroso, que es la presencialidad. No solamente, a veces digo, en algún lugar he preguntado, ¿por qué en Internet nadie aplaude? Porque en Internet le falta la vitalidad de la presencialidad. En la radio, que además cada vez más estáis incorporando gente que se aproxima, hay algo que refleja una vitalidad casi dramática y lo asocia mucho a la escena del teatro.
¿Los postres?
Sí, creo que es un buen momento para sacar el postre.
Bueno, feliz hecho, un tiramisú.
Y para compartir contigo una muy buena noticia que estoy seguro te alegrará mucho.
Bueno, tú dime qué necesitas y deja que sea yo el que... No, ahí me he liado, perdona. Vamos a coger otra vez desde ahí. Sí. Melia, es que hacerlo así me...
¿Desde arriba o...?
No, dale el paso.
Ah, vale.
Sí, ahí podéis hacer corte, sí, entonces...
Sí, vale, sí, perfecto, sí. Genial. Entonces te doy yo el pie.
Sí.
Perdón, ¿los postres quizá mejor?
Sí,
así,
venga.
Así el postre queda mejor.
¿El postre?
Sí, creo que es un buen momento para servir el postre.
El peligro de las buenas compañías llega de las manos del director Juan Carlos Rubio. Juan Carlos, el autor... ¿Abruma? No digo en general, digo este.
Este muchísimo. O sea, el peligro de las buenas compañías, el peligro es mío, porque después de que hable Javier Gomá, ¿qué dice uno? O sea, yo me he arrimado a él a ver si esas buenas compañías me iluminan, como estaba contando Javier, y ha sido un proceso, está siendo un proceso que mañana culminará en este estreno que tenemos en el Teatro Arena Victoria, pero un proceso muy ejemplarizante, muy interesante y muy feliz estar aquí con él, pero un poquito impresionado, que abruma mucho este hombre.
Te iba a decir...
Es un bromista, ¿eh?
Te iba a decir...
No.
Ahora vamos a hacer una cosa, le cortamos el micrófono y hablamos tú y yo, ahora porque si no nos apabulla de tal manera. ¿Cómo abruma? ¿Como autor de la obra y por lo tanto te impone, o de manera intelectual, cuando te hace una observación?
No, Javier abruma desde la cercanía. Javier Abruma desde su...
¿No manda?
Es que el que manda de verdad no necesita mandar desde un lugar que tiene que ver con levantar la voz ni con imponer. Él sabe perfectamente cuál es su territorio, él es un hombre inteligentísimo, y, con sus ensayos y todo lo que ha escrito y ha hecho en su vida. Y él sabe y lo comparte contigo, eso es compartir, ¿no? Y eso es un lugar precioso y el proceso ha sido para mí muy, muy enriquecedor. Primero porque él y Focus y todo este equipo pensase en mí para dirigir esta producción.
Te iba a preguntar.
Dime.
¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo conviertes el texto de Javier en la trama que viven Lola y Julia, las dos hermanas, y Tristán y Félix, los cuñados?
Lo convertimos todo en equipo. El teatro no se hace solo. Esto es una labor de grupal y a partir del fabuloso texto que Javier había escrito, que ya era un texto que funcionaba maravillosamente, Focus, Lantia, en realidad la productora que tenemos, compone todo este equipo, este elenco maravilloso de actores y actrices que tenemos aquí y por supuesto nuestros escenógrafos, iluminadores, la música que ha hecho Julia Guá, todo el equipo para intentar llevar a las tablas del Reina Victoria esta comedia y que llegue al público de la manera más divertida y profunda, porque es una comedia filosófica. Yo creo que esta
mezcla... Defíneme el género.
Comedia, o sea, la gente se va a reír, se va a entretener... Y filosófica en tanto y en cuanto que hay una serie de planteamientos vitales, emocionales, muy interesantes. Que el teatro es un espejo y está bien que se vean reflejados. Y aquí, aparte de un espejo físico que hay en nuestra escenografía, hay un espejo literario y dramático que él ha creado.
¿Nos vamos a ver en el escenario?
Todo el tiempo. Eso que la ejemplaridad no solamente por un cuñado ejemplar, sino por un amigo, por un hermano, por uno mismo, ¿no? Por un análisis global de la historia. ¿Qué pasa con la gente muy ejemplar? Que se tiende, como dice Javier muchas veces, a asesinarla, incluso, o apartarles, porque ese buen ejemplo te coloca en un lugar muy complicado. Entonces, es un precepto muy divertido, pero con una profundidad muy grande, que nos hace pensar.
Sé por Lola que te has interesado mucho durante estos meses por mi situación laboral.
Mucho.
El caso es que mi suerte está a punto de cambiar, porque solo me queda una entrevista para conseguir un empleo.
¿Un empleo?
Y no uno cualquiera, sino uno muy bueno.
¿Uno muy bueno?
Miento, el mejor que he tenido nunca. Jefe de mantenimiento de una cadena de centros comerciales.
¡Ay!
El caso es que la empresa contrató los servicios de tu despacho hace apenas unos meses y hemos pensado que seguramente hayas llegado a conocer al director gerente, que es quien me recibe mañana, Óscar Durango.
¡Óscar!
Y el favor que te pedimos es que le llames por teléfono antes de la entrevista para recomendarle.
Estoy perdido.
Háblame de los actores, porque tú has trabajado mucho con Fernando.
La cuarta vez que colaboramos Fernando y yo, es un actor maravilloso. Es un sueño el reparto que tenemos aquí. Carmen Conesa, Fernando Cayo, Ernesto Arias, Miriam Montilla. A ver, si el guiso sale mal, la culpa es mía. Evidentemente, porque son actores y actrices de primerísima línea, maravillosos, haciendo la comedia desde un lugar muy elegante, muy alta comedia, ¿no? Ese espacio en que no hay que reforzar las cosas, sino que están ahí. E insisto, el texto que Javier ha escrito da mucho juego, nos ha dado muchas posibilidades de enfocar este montaje tan divertido.
¿Es muy difícil hacer comedia hoy en día como director de una obra?
Yo creo que es más necesario que nunca hacer comedia hoy en día. Estamos todos tan deseando que se produzca con el público esa comunicación de la comedia, que ha sido un proceso fácil en el sentido de agradable. No es que no lleve un trabajo detrás que lo lleva, tantas horas de ensayo y buscar lo mejor, pero fácil por lo que tiene de placentero estar en este momento tan complejo que estamos viviendo por muchas razones a nivel mundial. Poder venir al local de ensayos o ahora al Teatro Reina Victoria y sentir que a partir de mañana la gente va a venir y vamos a gozar con ellos de esa hora y media de confort y de felicidad, nos devuelve más de lo que ponemos.
Con el peligro de las buenas compañías, ¿te ríes o sonríes?
Te ríes, sonríes. Es un espectáculo global, con algunos momentos además más serios, que creo que la sensación final es de vivir la vida y salir con una actitud muy positiva. O sea que tenemos un poquito de cada cosa, pero básicamente es una comedia.
Teatro Reina Victoria hasta el 2 de mayo, si no tengo mal entendido.
Ahí estaremos.
¿Y después?
Después gira, empezaremos en Málaga y tenemos un montón de ciudades para ir y ojalá que el público nos acompañe tanto en Madrid como en el resto de la gira.
Quiero agotarme de amor, oculto detrás de las nubes. El sol alumbra y da calor.
¿No tienes envidia cuando ves a los cuatro actores ahí arriba? Bueno, ¿no te gustaría ser uno de ellos?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. No me gustaría ser uno de ellos porque soy como consciente del abismo que nos separa. Y que a mí lo que me ha ocurrido... Y esto no es para devolver lo que ha dicho Juan Carlos. Ayer le dije al productor, oye, que sepas que esto lo ha hecho Juan Carlos. Y dice, bueno, me han dicho que habéis colaborado. Digo, yo he obedecido y soy bien mandado. Pero esto, le decía a Juan, a Jordi, que es el productor, esto lo ha hecho Juan Carlos. Y te voy a dar la razón. Yo escribí la comedia y la he publicado dos veces. Y estoy muy contento con haberlo publicado dos veces. Uno de manera separada, que con el título Quiero cansarme contigo o El peligro de las buenas compañías, y ahora se ha comercializado con el subtítulo. Y luego está este montaje, con su propio libro, con su propio texto. A mí me gusta más el texto que mañana se estrena. Literariamente, para una experiencia meramente literaria, en tu butaca, me parece bien lo que he publicado. Pero el que Juan Carlos me ha pedido alguna vez colaboración, pero ha sido Juan Carlos, y yo hemos confeccionado, me gusta más el que mañana se va a ver que el que yo he publicado.
Quiero agotarme de amor.
Puesto letras para las canciones. Esto hay que, ¿sí? que el mundo lo sepa. Un filósofo,
¿lo habías hecho alguna vez?
Un filósofo al piano. Sí. Con Julio Aguad, él ha colaborado con Julio en las canciones.
Ha sido buenísimo.
Ha sido buenísimo.
Es verdad que le hacía el primer borrador. Pero luego.
Qué bueno, es como lo de escribir a cuatro manos.
Sí.
Qué difícil. Qué difícil.
Y ha dicho una cosa que me divierte, porque es que en uno de los pases vino alguien, no me acuerdo quién. Y claro, cuando estás viendo la obra, estás todo el rato identificando situaciones, identificando reproches que le hace él a ella,
discusiones,
no, situaciones angustiosas porque el cuñado de repente hace un gesto tan bondadoso que de repente el otro se convierte en culpable donde antes no lo era, y me decía uno al salir, esta va a ser la comedia de los codazos.
Juan Carlos, ¿es muy tiquismiquis?
Para nada.
Dile
es el autor ideal.
Está muy feo mentir.
No, yo no puedo mentir. Me has dado un ser ejemplar como es él. Yo jamás mentiría. Ha sido un proceso maravilloso. No, él es detallista, pero buscando siempre la excelencia. Y desde un lugar, insisto, muy generoso, y ha sido un enorme placer, y lo sigue siendo. El teatro está vivo. Lo seguiremos haciendo cada día en Reina Victoria. Y seguramente habrá una frase más que meteremos o qué tal, porque esto es un proceso abierto. Pero ha sido, Javier, te lo digo y te lo he dicho muchas veces, enriquecedor. Y ojalá que podamos repetir muchas veces, porque
seguro.
Me ha encantado.
Hablando de repetir, la última, Javier. ¿Qué es lo próximo que vas a escribir? ¿Cuál es la próxima línea de pensamiento? ¿Cuál es el próximo ángulo desde el que vas a buscar la ejemplaridad para que te leamos o te veamos en un escenario?
Yo estoy ahora escribiendo dos textos en paralelo, no me voy a enrollar. Uno, en el año que viene son 20 años de mi primer libro de la tetralogía. 20 años. Y entonces estoy haciendo un libro que es compendio de todo lo que he escrito y de todo lo que he dicho en conferencias y de todo lo que he respondido en entrevistas, de todo, sistemáticamente, en un libro de 250 páginas. Y yo ya creo que doy portazo al asunto, pero a partir de ahora le diré, oye, yo quiero saber lo de la ejemplaridad. Te compras este libro, porque ahí está todo. No te tienes que comprar todo lo anterior. A veces cuento, que es verdad, que me pasé muy bloqueado durante mucho tiempo porque no era capaz de escribir el libro que yo quería. Y solamente se desatascó cuando dije, no escribo uno, escribo cuatro. Bueno, pues ahora, a la altura abismal de mis 56, estoy escribiendo ese libro que antes no podía escribir. Y luego estoy escribiendo, pero esto para otro día que tengamos una conversación, una novela de educación que se titula Lo quiero todo.
Por cierto, ahora sí que hago una postdata. ¿Qué te parece la casi desaparición de las humanidades en nuestro sistema educativo?
Mira, voy a decir algo que te parece parecer a lo mejor un poco aguafiestas, ¿eh? Pero yo no participo demasiado del coro de las lamentaciones. ¿Por qué? Porque yo pienso que la escuela, para mí, la escuela es un lugar donde se aprenden hábitos, más que conocimientos. Hábitos de convivencia, hábitos de civismo, hábitos de curiosidad. Si yo, que me he pasado toda mi vida escribiendo filosofía, te digo lo que aprendí en mi colegio de filosofía, eran unas pildoritas de una hoja mal escrita de Platón, otra de Aristóteles, otra de Santo Tomás, otra de... La escuela no es un lugar de conocimiento, es un lugar de amor al conocimiento. Entonces, es verdad, el currículum es muy importante, da señales, el legislador dice, quiero ir por aquí o por allá, y esas señales son importantes. Pero yo lo que quiero que es un lugar donde no se transmita tanto conocimiento, sino amor al conocimiento. Porque si tú amas, por ejemplo, a la literatura, aunque no te la den en el colegio o en el instituto, al final vas a aprender. Por tanto, no participo totalmente del derrotismo ambiental.
Pareja, director...
Pareja de dos, como dice la función de Ernesto Aria, pareja de dos.
Javier Gomá, autor del Peligro de las Buenas Compañías. Juan Carlos Rubio, director del Peligro de las Buenas Compañías. Mucha mierda.
Muchas gracias. Ahí te veremos en el teatro. Gracias.
Sí quiero. ¿Y tú?
Déjame pensarlo. Compréndelo. Eres un cincuentón.
Genio y figura.
Fernando, el personaje de Tristán en El peligro de las buenas compañías nada tiene que ver con el protagonista del Inconsolable, aquel primer texto teatral de Javier, aquel monólogo.
Alguien podría preguntarme con todo el derecho del mundo, pero tú, ¿qué esperabas? Tu padre era un anciano, estaba enfermo, su vitalidad declinaba a ojos vista, pero ¿en qué estabas pensando, infeliz? La gente se muere, ya lo sabes, ¿cómo pudo conmocionarte tanto que le ocurriera también a él?
¿Quién es Tristán?
Pues, bueno, ya te digo que es totalmente distinto a Inconsolable. Inconsolable era un recorrido por los 40 días posteriores a la muerte del padre. Un relato existencial y muy hermoso. Y esto es muy hermoso también, pero es una comedia. Es una comedia. Y el personaje que interpreto, que es Tristán, es un hombre de éxito en lo profesional, pero que está pasando por una crisis existencial y una serie de dudas. Y sobre todo un temor a un don perfecto de la vida que tiene al lado, que es Félix, que
¿qué es este?
Exactamente, y la comparación continua con él lo lleva fatal, porque él es muy exitoso en su profesión, pero en la vida es un desastre con su mujer, las relaciones personales las lleva fatal. Y aparte, pues es un hombre que tiene un complejo de Peter Pan bastante importante. Entonces, acomete la defensa de este don perfecto de la vida de una manera bastante rocambolesca, y ese es un poco el germen de este peligro de las buenas compañías.
Me decía Goma que alguien le definió la obra como una obra de codazos. Y es que en los que vayamos a verla, en la butaca, nos vamos a tirar así, dándonos codazos toda la obra, ¿es verdad? ¿Nos vamos a ver reflejados en vosotros cuatro?
Totalmente, porque es una obra que no solamente habla...
¿La vida misma?
Claro que sí. Habla no solamente de las relaciones de pareja, de una manera muy novedosa, muy tierna, muy especial, muy divertida. Habla de las crisis de la edad, porque no solamente es la crisis de los 50, yo creo que estamos en crisis siempre. Entonces, habla de una crisis existencial. Y ahí vienen más codazos. Y luego hay un montón de cosas que tienen que ver con la comicidad cabaretera y musical y muy divertida con la que ha montado el espectáculo Juan Carlos Rubio, que también es de codazo y de mucha risa y carcajada.
Bueno, pues todo arreglado. Y antes de que Tristán nos obsequie con sus grandes bostezos de medianoche...
Hoy no habrá bostezos, te lo aseguro.
Dejadme que os enseñe la reforma que hemos hecho en el baño principal. Bueno, que ha hecho Félix aprovechando que durante estos meses disponía de más tiempo, aunque... ¿Quién sabe, cuñado? A lo mejor se le terminan pronto las vacaciones.
Carmen Conesa, ¿quién es Lola?
Lola es una profesora de filosofía que da la casualidad que en este caso es la esposa de Tristán, son matrimonio, y que en este momento justamente de su vida está pasando un poco de crisis también por la institución matrimonial, ¿no? Un poco como llevan casados muchos años, está sintiendo que algo pasa, algo le falta, que no se siente atendida a lo que tendría que sentirse, y empieza a provocar a su marido. Y esa provocación en cuanto a que se enfade, a que reaccione, a tal, le hace entender a él cosas que no son. Pero básicamente Lola es esto, una filósofa esposa de Tristán.
Oye, tengo que preguntarte por el filósofo de este equipo y de esta troupe, por Javier Goma. ¿Ha sido tiquismiquis? Porque una filósofa, tu papel es de una filósofa, para filósofo de este siglo, de estos años en España, Javier Goma...
No, la verdad que tiquismiquis no ha sido en absoluto. Es un hombre abierto con una mente de las más privilegiadas de este país.
Absolutamente.
Y un poco al otro día hablábamos los cuatro actores. Tenemos todos una parte de filósofos, porque en nuestro discurso de cada uno somos un poco Goma en momentos, ¿no? Entonces Goma se ha repartido su filosofía, o ha repartido entre los cuatro personajes.
Por favor, no tiene ninguna importancia.
Ha alicatado el baño.
No.
Ha empapelado sobre los azulejos.
Oh,
ha cambiado el plato de la ducha. Es todo un artista, de verdad, es que lo vais a ver. Ha quedado a estrenar.
Nada que no hubiera hecho cualquier otro en mi lugar.
No imagino mi actual marido metido en estas faenas.
Ernesto, ¿cómo es Félix?
Félix es el cuñado de Tristán, marido de Julia, que es hermana de Lola. Somos una familia. Y Félix es este hombre virtuoso, un poco perfecto a ojos de Tristán, y que es un poco su pesadilla, ¿no? Él se denomina como una persona poco interesante, que carece de intriga y de misterio y que es de gustos sencillos. Y yo creo que es un hombre que elige ser bueno porque también se considera un tipo con suerte. Es un hombre muy enamorado de su mujer, pero en la obra también le van a pasar una serie de cosas que le hará reflexionar y plantearse algunas de las cuestiones de sus ideas y de sus pensamientos.
¿Cómo qué?
Como, por ejemplo, el peligro de las buenas compañías, como el título de la función. Es decir, la bondad, si puede llegar a ser cruel, si siempre es buena. Si yo creo, esto es una opinión personal, que la bondad de Félix no es que sea un iluso, no es que sea un ingenuo, un poco tonto, no, es una ingenuidad escogida. Él se da cuenta de las cosas, pero prefiere escoger la ingenuidad. Él, entre la verdad, que como dice en la función, está reservada a los pocos que estudian, y la ingenuidad, elige la ingenuidad, la bondad, ¿no? Como también dice la función, todo el mundo puede llegar a ser un campeón olímpico en ser bondadoso, ¿no?
Eres un sol, Félix.
Eres mi ídolo, Félix. ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix!
Venga, venga, no os perdáis la visita, que en grupo es más barata.
Y encima es gracioso.
Es tronchante.
No como otros.
Miriam.
Hola.
Hola, ¿quién es Julia?
Pues Julia es hermana de Lola y está casada con Félix. Es una mujer vital, es una mujer alegre, lleva un matrimonio feliz, sólido, pero es un personaje que se enfrenta en esta función a un pequeño secreto que, bueno, al final se desvela y que tiene que ver mucho con la teoría de Gomá de... el secreto, el sucio secreto de la vida. Y lo dejo ahí porque la gente tiene que venir a ver qué es eso. Es una mujer también resolutiva, evita conflictos y está intentando solucionar muchas cosas que van a pasar en la función, a pesar de sus pesares.
Una preguntita más. Carmen, ¿cuánto de importante es...? Yo siempre digo que la música en la radio es como la maquetación de un periódico o las fotos de una revista. No se entendería. ¿Cuánto de importante es la música en esta obra?
Pues es un personaje más, yo diría casi. Sí. En cuanto aparece ella, la música cambia la emoción, el color, despierta los espíritus de alguna manera. Es un personaje más que tiene mucho que ver con describir la banda sonora de estos cuatro personajes.
Os hago casi la misma pregunta a todos. Fernando, con la que está cayendo, ¿nos hace falta reírnos? ¿Nos va a costar?
No, yo creo que no nos va a costar. Mira, yo tengo la experiencia de haber estrenado el primer espectáculo de teatro después de la cuarentena, hace casi ya 2 años.
Pido representar al Estado en el caso de Antígona.
Te prometo escuchar, argumentar hasta agotar el lenguaje, como dices. Pero en última instancia la decisión será mía. Al fin y al cabo, el rey de Tebas soy yo.
Y fue Antígona en el Festival de Mérida, un espectáculo que tiene una parte muy divertida. Y ya entonces pudimos comprobar las ganas que tenía la gente de reír, más allá de la mascarilla. Y cuanto más difícil sea la circunstancia que tengamos que vivir, más risa habrá, porque es una defensa y es necesario. Y ahora más que nunca, ¿no? Y por eso también es una de las cosas que nos ha incentivado a hacer esta función, la necesidad de llevar la risa a los espectadores.
Fernando, Tristán, Carmen, Lola, Ernesto, es Félix y Miriam, Julia. Gracias y mucha mierda.
A ti, gracias. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... Hey, you made me a believer, believer. Hey, you made me, now, you made me a believer, flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open.